Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es nuestra cita para hablar de sostenibilidad en alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profe, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos.
Bueno, pues hoy traemos un gran resumen de lo que ha sido la Semana de la Biodiversidad que se lleva a cabo en la ciudad de Cali. El Foro Potencial Pacífico. El Pacífico tiene potencial, los negocios lo hacen realidad. Biodiversidad, bioeconomía. ¿De qué se trata esto, profe?
Bueno, Gabriel, lo que estamos viendo es que tenemos un planeta que tiene una variedad enorme de especies que incluso no conocemos todavía. Por ejemplo, solamente de los 8.7 millones de especies que tenemos, solo hemos podido identificar con claridad descrita científicamente 1.2 millones, como el poquito más del 13%. Es decir, que hay un potencial enorme en nuestro planeta y desafortunadamente estamos acabando con ese potencial. Estamos acabando y estamos atacando directamente a esa biodiversidad y a los recursos naturales que nos proveen todos nuestros recursos. Y para eso entonces se comienza a hablar de bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? Es una especie de modelo económico que lo que busca es utilizar esos recursos de la biodiversidad, esos recursos biológicos que son renovables, que se pueden utilizar de una manera mucho más sostenible para generar los recursos que necesitamos como alimentos, energía, materiales que puedan mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces aquí podemos estar en todos los sectores como agricultura, también la industria farmacéutica, yo creo que también la industria de biocombustibles y esto de alguna manera pues comienza a volverse muy importante en el mundo. Y les tengo algunas cifras. El mercado global de la bioeconomía fue valorado en casi 5 millones de euros en 2021 para la Unión Europea. Alemania, y Finlandia y Francia son los líderes en la Unión Europea por sus políticas de crecimiento al respecto. Estados Unidos, representa más o menos el 5% de su Producto Interno Bruto y se espera que para el año 2030 la economía supere más de los 8 billones de dólares este sector en la economía normal. Colombia, en el caso de nosotros, tiene la mayor biodiversidad biológica por kilómetro cuadrado de todo el mundo. Así que tenemos un tremendo potencial. Hasta ahora hemos desarrollado políticas públicas. Tenemos el COMPES número 4034 del 2020 que definió esto y esperamos que para el año 2030 el 10% del PIB sea centrado en la bioeconomía.
Pues qué bueno, bioeconomía, un enfoque sostenible para el desarrollo. Y hoy traeremos lo mejor de esta importante semana de la ciudad de Cali en donde participó Caracol Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, Caracol Sostenible está en la ciudad de Cali. En el marco de la Semana de la Biodiversidad hemos llegado al Foro Potencial Pacífico. Jacobo Tovar es director de la Caja de Compensación Confandi. Jacobo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Gabriel, muy buenos días para todos. Es un placer estar acá, además de eso muy contento con lo que está ocurriendo en Cali. Después de el octubre del año pasado, donde estuvo la COP16, saber que también en Cali estamos haciendo este gran evento de la biodiversidad.
Me voy a salir absolutamente de hablar de biodiversidad y todo, porque creo que la primera cosa que tenemos que entender, que es una caja de compensación, que es Confandi, Jacobo.
Confandi es una caja de compensación, Gabriel, y como todas las cajas de compensación del país, reciben aportes de las empresas por ese 4% de la nómina. Y esos recursos son utilizados o reinvertidos para servicios de toda la clase trabajadora de Colombia. En el caso de Confandi lo hacemos en el Valle del Cauca. Recibimos aportes de las empresas que están aquí en el Valle del Cauca y brindamos servicios que son muy importantes para la clase trabajadora del Valle del Cauca. Obviamente están los subsidios monetarios, subsidios de vivienda, subsidios en educación y temas de educación. Y muy importante el tema de recreación y acercamiento precisamente con la naturaleza, que es lo que nos invita hoy esta gran cumbre de la biodiversidad que estamos viendo en Cali.
Jacobo, ¿qué es lo que está pasando en Cali? ¿Qué es lo que está pasando en el Valle del Cauca? Que se ha vuelto en el epicentro que lleva a Colombia a reunirse alrededor de la biodiversidad.
Pues yo creo que es una excelente pregunta y yo creo que más allá de una respuesta técnica y y con muchas palabras, es simplemente ver el entorno donde estamos nosotros ubicados. Tenemos el Océano Pacífico a escasos 100 kilómetros de la ciudad de Cali. La ciudad de Cali es una ciudad que está atravesada por 7 ríos. Tenemos una de las más grandes biodiversidades como ciudad, región en el mundo. Incluso tenemos una de las fauna silvestre, sobre todo de especies de pájaros, de aves más grandes del mundo. Y si uno mira el entorno, montañas, valle, mar, pues hace mucho sentido tener un evento de estos en la ciudad de Cali.
Muy bien, cuando empezamos a aterrizar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues dentro de lo social, dentro de lo económico, dentro de la biodiversidad, dentro de la misma gobernanza, pues nos encontramos con una gran palabra que he estado viendo y que tiene que ver con Confandi, y es el concepto de armonía. Quisiera compartir, de eso se trata Caracol Sostenible, de poder contar historias de éxito, casos de éxito que hay alrededor de las compañías frente a la sostenibilidad, frente a la economía circular, porque mucha gente no sabe por dónde arrancar y puede ser a partir de conceptos tan sencillos pero tan grandes como es el de armonía.
Sí, nosotros la armonía y a nivel internacional, además de eso, está, digamos, catalogada o medida por 8 elementos claves. Uno de esos elementos es precisamente el contacto de las personas con su medio ambiente, pero pues son temas de salud financiera, salud física, salud emocional, perspectiva o propósito de vida, cómo le va o cómo es su relación y su dimensión laboral. Pero uno de ellos es precisamente ese, lo que estaba hablando del entorno y cómo las personas interactúan con el entorno. Con base en esa, digamos, en ese concepto de armonía, nos hemos dedicado nosotros en Confandi precisamente a medir la armonía de las personas, de nuestros afiliados, y lo hacemos a través de encuestas en las empresas. Y oh sorpresa, cuando estamos midiendo la armonía, los índices de armonía en esas 8 dimensiones, nos dimos cuenta rápidamente, hemos hecho un piloto de 5.000 personas, es lo que hemos medido hasta ahora, y en ese piloto nos estamos dando cuenta de un mensaje muy claro. Las personas tienen muy poco conocimiento y además de eso califican muy mal su propia dimensión, porque eso es una autocalificación, okay. Su propia dimensión de contacto con el medio ambiente, de relacionamiento con el medio ambiente. Y eso nos pone a pensarnos a nosotros cómo una caja de compensación puede acercar a estos afiliados a que tengan una relación más holística, más completa, más nutrida con el medio ambiente que lo rodea.
Bien, tengo aquí las dimensiones. Sí. Veo emocional, física, social, ambiental, intelectual, laboral, financiera y propósito de vida. Me gusta esa palabra de propósito de vida. Hay cómo interactuar, cómo hacer, no sé, va que la gente se pregunta, ¿para dónde voy? ¿O sí, para dónde vamos es al final?
¿Para dónde voy yo como persona, okay, Gabriel? Y el propósito de vida, hacíamos un ejercicio y una reflexión recientemente con un grupo muy amplio en estas encuestas. Los propósitos de vida cambian a lo largo de la vida. Quizá cuando uno es joven, su propósito de vida es generar riqueza para uno mismo. ¿Cómo puedo yo, a través de un trabajo, a través de un emprendimiento, empezar a cambiar mi estatus socioeconómico? Eventualmente, a medida que uno va madurando en la vida, su propósito de vida entonces se pueden volver sus hijos, sus dependientes, su pareja, sus padres, cómo a través de lo que yo hago puedo mejorar su calidad de vida. Y eventualmente en la edad plateada, en los años dorados, el propósito de vida también se vuelve más algo de cómo puedo yo vivir mejor, cómo puedo yo relacionarme mejor con mi entorno, con mis vecinos, con las personas que nos rodean alrededor de toda la vida.
Pues cuando volvemos a aterrizar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, nos encontramos desde hambre cero, desde el bienestar, del desarrollo, el tener la oportunidad de servicios públicos, de agua, y una caja de compensación pues tiene mucho de eso, definitivamente es el deber ser, pero vemos cómo aquí quieren ir mucho más allá del sentido del negocio, si podemos llamar así negocio. Correcto. Una caja de compensación, cuando la utilidad de una caja de compensación al final del año debe dar cero. Es así de sencillo, hay que compensar todo con todo lo que entra.
No necesariamente tiene que dar cero, Gabriel, pero lo que sí es claro es que es todo para inversión social.
Exacto.
O sea que si hay utilidades es para reinvertirlas el año siguiente en nuestros programas de beneficios sociales para nuestros afiliados.
Estamos con Jacobo Tovar, ese director de Confandi de la caja de compensación. Quiero hablar de dos iniciativas grandes y quiero que me muestre un poco de qué se trata Ceiba. ¿Qué hay detrás de un nombre tan lindo como Ceiba?
Ceiba es una empresa muy bonita, un proyecto, una iniciativa muy bonita, que es cómo traemos a la región, y eso es lo que hace Ceiba, esas posibilidades, perspectivas de cómo las empresas pueden acercarse a la inversión en temas de biodiversidad, en temas de sostenibilidad. Entonces, a través de Ceiba estamos trabajando, invitando a nuestros empresarios afiliados a que con ellos empiecen a desarrollar ese tipo de proyectos donde los acerque a esa sostenibilidad medioambiental que tanto necesitamos. Y por el otro lado está todo lo que hacemos nosotros, lo que estamos haciendo con Humboldt, que Humboldt, al contrario de Ceiba, no es al contrario, pero a diferencia de Ceiba, es más orientado hacia las personas. O sea, con Ceiba estamos trayéndole proyectos, abriéndole la mente, dándoles perspectiva a nuestros empresarios de cómo pueden invertir en la sostenibilidad ambiental. Y a través de Humboldt lo que estamos haciendo es educando públicos, personas que interactúan con las charlas que tiene Humboldt, y cómo educarlas para que entiendan esas personas, ellos individualmente, cómo pueden interactuar con el medio ambiente.
Bueno, desde Caracol Sostenible en estos casi dos años nos hemos dado cuenta, hablando con el empresariado colombiano en general, que vamos muy adelante cuando estamos hablando de sostenibilidad en las empresas, y creo que es un adelanto muy bueno antes de que sea obligatorio, antes que sea por una norma, que ya tenemos ciertas normas que cumplir, pero antes que sea por obligación, y mientras vayamos más adelante que la obligación, pues va a ser mucho más sencillo. En ese encuentro con los empresarios, ¿cuáles son los principales temores, miedos? Encontrar que ser sostenible es muy caro, me puede subir me puede bajar el EBITDA de la compañía, no tengo el dinero para empezar a ser sostenible. ¿Qué encuentran ustedes allí?
Yo creo que es lo contrario, Gabriel. Yo creo que incluso el argumento y la filosofía de la sostenibilidad es que en un mundo cambiante, y sobre todo con un consumidor cada vez más educado, cada vez se vuelve más un imperativo comercial, un imperativo de negocio del ser sostenible. Porque un consumidor empoderado, un consumidor conocedor, empieza a preguntar quién es el ciudadano corporativo que está detrás del producto que yo consumo. Y si eso es cierto, eventualmente el mercado castiga. Y si tengo la posibilidad de escoger entre dos productos, muchas veces el consumidor empieza a tomar decisiones de compra, decisiones de qué quiero hacer, con base en que el producto está siendo producido por una empresa que es socialmente responsable, que es amigable con el medio ambiente.
Te investigan la cadena de suministros.
Por supuesto.
Desde donde viene la leche, si es por así decirlo, y si lo están haciendo de buena manera, hasta el empaque final.
Por supuesto. Entonces, el tema de sostenibilidad ambiental y social se vuelve, es un círculo virtuoso donde también se vuelve un tema importante de sostenibilidad económica. O sea, Por eso cuando uno habla de la sostenibilidad, sobre todo la social, la ambiental y la económica, se ve es como un sistema, es como un círculo, porque se retroalimenta el uno del otro. Entre más sostenibles socialmente y ambientalmente sean las empresas, más sostenibles económicamente serán.
Pues hombre, pues nada más cercano que Confandi, que una caja de compensación en el Valle del Cauca, tan cercano al tejido empresarial. Por supuesto, tiene que entenderlo y tiene que convivir con él, de eso se trata. Y qué bueno que tengamos esa visión desde Confandi, pero también que tengamos esa retroalimentación de lo que está pasando con los empresarios en el Valle del Cauca. Jacobo Tovar, director de Confandi, gracias por compartirnos aquí en Caracol Sostenible estas lindas historias.
Muchas gracias, Gabriel. Un placer haber estado aquí con ustedes.
Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, Caracol Sostenible está en la ciudad de Cali. Estamos en la Cámara de Comercio de Cali. Luisa Fernanda Cadavid es directora de fortalecimiento de la Cámara de Comercio de Cali. Luisa, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás?
Muy bien, porque cuando tenemos esta ciudad otra vez siendo el escenario para una gran fiesta, para hablar todos de biodiversidad, pues eso nos pone contentos a todos los caleños. Gabriel, bienvenido a Cali.
Pues es la primera pregunta que le estoy haciendo a varios a personas que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, y es preguntarles qué está pasando en Cali, qué está pasando en el Valle del Cauca, porque esa mirada de la biodiversidad y la protección de la biodiversidad se la están llevando los bayunos.
Lo primero es que pues estamos ubicados en el Chocó biogeográfico. Esto es un hotspot de biodiversidad. Entonces, digamos que tenemos un derecho a ganar al hablar de eso. Le voy a dar una cifra. 6 de cada 10 empresas en el Valle del Cauca dependen directamente de la naturaleza. Y de esas 6, 2 dependen altamente de la naturaleza. Así que esto no es una cosa nueva, no es porque, ahora vamos a hablar de bioeconomía o de biodiversidad en el Valle del Cauca. No, esto está en nuestro ADN, en nuestra forma de tejido empresarial. Eso es lo primero. Lo segundo es que la COP16 pues marcó un hito en la historia de las COP. Yo creo que lo que aquí pasó, yo creo no, me lo han dicho mis amigos ambientalistas, lo que aquí pasó fue un acto absolutamente histórico. Esto que hicimos en Colombia de volcarnos hacia Cali, que hicimos los vallecaucanos y los caleños, de hacer de una COP un gran evento ciudadano, no había ocurrido. Eso hizo que nos ganáramos el derecho a ser la sede de la Semana de la Biodiversidad, así que como la vamos a volver a sacar del estadio, pues lo que esperamos es que este sea el marco para conversar sobre biodiversidad cada 2 años previo a la COP de Biodiversidad.
Pues vea que me respondió la pregunta que le iba a hacer ahí parcialmente, porque yo iba a contarle que cuando una persona va a un psicólogo, a un psiquiatra, a un motivador, a una conferencia y sigue siendo el mismo, pues perdió el tiempo. O de pronto el profesional no era el idóneo, o la cumbre, o todo esto. Pero sí estamos viendo que en Cali, después de la COP16, sí hubo un cambio. Sí hubo un cambio desde el ciudadano, del común en corriente, desde el tejido empresarial, desde la preocupación de saber qué tenemos, en qué estamos, por qué somos tan importantes en el Valle del Cauca. ¿Cuál cambio sintió usted de una vez que tocó ese chip que hace que esto se mueva mejor?
Lo que nosotros vemos aquí en la Cámara de Comercio de Cali es que la COP16 fue un agilizador. Yo creo que nos hubiéramos demorado, no sé calcularlo, pero muchos años en sensibilizar a las personas sobre la importancia, sobre la responsabilidad y el privilegio que es estar ubicados donde estamos ubicados. La COP16 lo que nos dejó fue, nos aceleró ese proceso de sensibilización. Hoy en día, si usted habla de biodiversidad en Cali, habla de bioeconomía, ya es una conversación que se tiene de manera natural, común en todas las empresas. Eso no era así. Tal vez teníamos este número que te digo de 6 de cada 10, pero muchas de ellas ni siquiera se sentían parte de esto, siendo absolutamente dependientes de la naturaleza. Y uno hablaba con ellos y ni siquiera te mencionaban la palabra bioeconomía o de biodiversidad. Hoy eso sí ya no.
Entender que sí es con cada uno de nosotros lo que está pasando con el planeta y con nuestra biodiversidad. Bueno, hablemos de esta semana de la biodiversidad. ¿Sobre qué se plantea? ¿Cuáles son los ejes centrales?
Bueno, aquí está pasando de todo. Entonces, ¿qué hicimos en la Cámara de Comercio de Cali? Nos juntamos, la ANDI, ProPacífico, InvestPacific, el BID y otros, que somos entidades que trabajamos con el sector privado. Era muy importante que durante esta Semana de la Biodiversidad, que hay eventos de todo tipo, hubiese una agenda empresarial todo el tiempo. Entonces, toda la semana hemos tenido una agenda empresarial entre todos que ha asegurado 3 cosas. Lo primero es generar conocimiento. Uno tiene 2 formas de adquirir el conocimiento. Se va a donde está y aprende, o lo trae. Trajimos conocimiento. Tenemos hoy en día en Cali visitándonos expertos en este tema de 17 países del mundo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, las conexiones. Entonces, aquí estamos todo el tiempo conectando. La magia de estos eventos también es que podemos conocer el siguiente cliente, proveedor, financiador, aliado. Y 3, la visibilización. Queremos que el mundo entero conozca nuestro potencial pacífico, que el mundo conozca lo que ya las empresas de nuestro Valle del Cauca están haciendo al apostarle a la bioeconomía. Entonces, aunque está ocurriendo de todo, desde el sector público, desde la academia, aquí en la Cámara de Comercio de Cali hicimos esta alianza para asegurarnos que las empresas están, accediendo a estas 3 cosas.
Cámara de Comercio, por supuesto, el nombre grande es Comercio, y el ser sostenible es buen negocio.
Hoy en día yo creo que la sostenibilidad, es decir, la sostenibilidad, hablando de la permanencia de las empresas en el tiempo, es absoluta y totalmente dependiente de entender que sí. Claro, todavía tenemos personas que dicen que no. Nosotros lo vemos aquí todos los días. Hay mercados que solamente te compran si tú puedes demostrarles explícitamente que tienes un buen manejo del recurso biológico que estás haciendo.
Okay.
Entonces, eso es una cosa. Pero adicionalmente, así estés llegando a mercados donde no. Si tú eres dependiente de la naturaleza, pues la tienes que cuidar para seguir siendo productivo. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy de una industria que requiere agua y destruyo las cuencas, pues voy a perder productividad, porque entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a traer el agua en carro tanques? ¿Cuánto me cuesta eso? Entonces, no es solamente un tema de acceso a mercados, porque sabemos que hoy en día pues hay ciertos mercados que no le dan peso a eso, como Estados Unidos en este momento, pero eso va y viene. Siempre va a haber mercados que tengan la necesidad de adquirir productos basados en esto, pero también se trata de toda la cadena de valor. Toda la cadena, la materia prima, la producción, el encadenamiento, las tecnologías, cuando están basadas en la tecnología y se hacen bien, te generan competitividad.
Parecería que a mí las últimas preguntas siempre no se me ocurre nada más y siempre pregunto lo mismo y me molestan muchos aquí nuestros productores. Pero siempre llevo yo que a veces es muy fácil cuando estamos hablando de problemas de sostenibilidad, de que sigue creciendo la temperatura en el mundo, atacar los gobiernos y las grandes empresas. Pero hay una gran responsabilidad de ese agente del cambio que no necesariamente está tan elevado, sino que es el ciudadano del mundo, la persona común y corriente. ¿Cuál es ese papel? ¿Cuál es esa responsabilidad de ese ciudadano común?
La responsabilidad, la naturaleza es responsabilidad de todos, porque es que todos somos naturaleza. Entonces, ¿qué quisiera o digamos qué sueño yo? Que sigamos premiando como ciudadanos aquellas empresas que están haciendo el esfuerzo. Por ejemplo, vamos a estar hasta el domingo 5 de octubre con nuestro pabellón Potencial Pacífico. Visiten, conozcan las empresas, cómprenles. Entiendan que hay veces es un poco más costoso traer un producto porque está muy lejos de la ciudad. Premiemos eso, premiemos a las empresas. ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos hacerlo? Claro, con prácticas sostenibles en nuestro hogar y todo, pero sobre todo apostémosle a ese tejido empresarial que sí ya le está apostando a la bioeconomía.
Pues es Luisa Fernanda Cadavid, directora de fortalecimiento de la Cámara de Comercio de Cali. Luisa, bienvenida siempre a Caracol Sostenible y qué bueno que podamos tener un programa que sea vínculo, vehículo, para seguirle contando al país, a todo el mundo, estos casos de éxito, estas grandes historias y lo que pasa en el Valle del Cauca.
Es muy importante lo que ustedes están haciendo, visibilizando, hablando, poniendo la conversación sobre la mesa, porque no podemos perder el momentum. Ahora hablábamos en un panel sobre eso. Ya sabemos que el camino está trazado, y la magia del sector empresarial es que el sector empresarial sabe navegar los cambios políticos, las crisis, ya hemos pasado por aquí. Pero ¿qué tenemos que aprovechar? El momentum, saber hacia dónde vamos, hacer escogencias claras, renuncias y seguir apostándole a este camino que definitivamente es donde Colombia y el Valle del Cauca tenemos un derecho a ganar.
Pues que la Cámara de Comercio de Cali siempre confíe y estaremos acompañándolos desde Caracol Radio y desde Prisa Media en este gran propósito de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible. Estamos en el marco de la Semana Ambiental y Sostenibilidad del Valle del Cauca de Cali. Ricardo Lozano, exministro de Ambiente, presidente de CAEM, de la Cámara de Comercio Ambiental, de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bienvenido a Caracol Sostenible, Ricardo, ¿cómo estamos?
Hola, Gabriel, feliz de estar contigo en este programa.
Bueno, pues viejo amigo de Caracol, de Planeta Caracol y de todas las iniciativas ambientales y de sostenibilidad que hemos tenido. ¿Qué está pasando en el Valle? ¿Qué está pasando en Cali? ¿Por qué está generando tanto movimiento y tanta atención sobre lo ambiental, sobre la sostenibilidad, sobre la economía circular, Ricardo?
Bueno, Gabriel, primero agradecer a la Cámara de Comercio de Cali, que fue la que me trajo tanto en la COP16 como este año, y decir que son las empresas, el sector privado, que es el que está empujando nuestra política ambiental. Muchas veces nos quedamos en la política pública o en el sector público, del ministerio, o de la alcaldía o la gobernación. Obviamente todos los créditos para el alcalde y la gobernación, pero en este caso, ahora, no solamente porque estoy en la Cámara Ambiental, sino porque estamos hablando de bioeconomía, Gabriel. estamos hablando de que desde el Valle del Cauca se entendió lo que estamos tratando de hacer a nivel nacional, y es que todos dependemos de la naturaleza, ¿no? Nuestras actividades, nuestros emprendimientos, nuestras empresas. Entonces, aquí ya se está constituyendo Asociación de Empresas Bioeconómicas, que reconocen que desde allí, desde la naturaleza, es que generan la utilidad, inclusive empleo para todos.
Voy a entrar de una vez con la polémica, porque sí, es que arrancamos precisamente esta semana con la ministra de Ambiente, cuando estamos hablando de bioeconomía, y usted me hace esa cara precisamente, sí, porque pues tiene que ver controversia, cuando lo primero que llega a un departamento como el Valle es hablar de los cañicultores y de cómo va la siembra de los cañicultores. Toda actividad, sea agropecuaria, sea la que sea, se puede hacer de dos maneras, responsable o irresponsable, desde la minería hasta la actividad. ¿Cómo siente usted y cómo ve usted que funciona el cultivo de la caña, que es el corazón económico del Valle del Cauca, para poder seguir siendo sostenible?
Ok, Gabriel, lo que pasa es que ya no estamos hablando del cómo extraíamos nosotros los recursos naturales, ahora estamos hablando del qué, quiénes somos además. Entonces, lo que están demostrando acá los empresarios del Valle del Cauca es que empiezan a reconocer que sus productos y sus servicios sí dependen de la naturaleza, ¿no? Que sí dependen del agua, que sí dependen de los acuíferos, que sí dependen del bosque, y empiezan a transformar sus modelos de negocios también. Okay. Y empiezan a vincularse todos en la cuenca, ya no es una visión egocéntrica, sino es una visión de cuenca completa. Entonces aparecen los fondos del agua, donde el sector de la caña empieza a invertir en la cuenca alta. Fíjate, pueden estar en la cuenca baja y están invirtiendo en la cuenca alta también. Entonces, esa visión de integralidad y de colectivo es lo que está pasando acá en el Valle del Cauca. Entonces, ya no es, el tema ambiental no es una estrategia, como muchas veces uno conoce, es que la estrategia maravilla no es una estrategia, es el qué. Y reconoce cuál es la necesidad que se tiene. Hoy día, ¿cuál es la necesidad? El agua, la productividad, la biodiversidad, los reconocer, no solamente desde la gastronomía, desde la medicina, desde la energía renovable, desde siempre ha existido. Lo que pasa es que no se reconocía, y aquí se está reconociendo.
Estamos hablando, dentro de tantas empresas que entrevistamos nosotros aquí en Caracol Sostenible, tantos casos de éxito, que sentimos que en Colombia las empresas, el tejido empresarial en general, va mucho más adelante que la regulación.
Sí.
Porque después esta parte de la regulación y parte de lo que viene se convierte en una obligación. Sí. Y qué bueno estar preparado para cuando sea una obligación. ¿Cómo lo siente usted, Ricardo?
Sí, Gabriel, recuerda cuando lanzamos la política de crecimiento verde.
Sí,
eso,
señor.
Fue el año 2018, bajo el marco del acuerdo de paz. Y me parece muy importante, porque sabes que hoy día he preguntado a todos los empresarios, ¿es necesario que creemos otra política pública? Me dicen, no, ya tenemos la política de crecimiento verde, acá se están haciendo cosas, necesitamos ese apoyo. Eso sí, el mercado. Nuestros productos biodiversos tienen un precio mayor. Traer un producto desde los puntos más altos, bajarlo a Cali, no solamente a Cali, a cualquiera de las ciudades, nosotros tiene un costo mayor. Nunca incluimos ese valor, Gabriel, nunca incluíamos el valor que los campesinos y nuestras comunidades ancestrales estaban, pues no lo incluían, porque pensaban que eso nos costaba así el café, que eso nos costaba el chontaduro. Ahora es valorarlo, y para eso necesitamos que todos los colombianos nos valoremos lo que significa traer de los puntos más altos a los puntos más bajos, y obviamente formemos un mercado desde nuestras ciudades para proteger este emprendimiento.
Ricardo, si en agosto del año entrante usted es ministro de Ambiente de cualquier gobierno, donde sea, soñemos usted, ¿por dónde empezaría usted a solucionar todos los temas que tiene el medio ambiente en Colombia? ¿Cuál sería una política de gobierno que usted implementaría? ¿Qué es lo que necesitamos en estos momentos para usted?
Yo creo que lo que acabé de decir, es decir, en Colombia sí están pasando grandes cosas, no lo reconocemos. Nosotros, cuando salimos, tú lo ves a otros países, nadie levanta la mano como la levanta Colombia y decir, yo quiero transformar, yo quiero hacer los pilotos. Aquí sí se hacen los pilotos, aquí es donde tenemos realmente ya los resultados concretos. Entonces, desde el Ministerio de Industria y Comercio, ahí necesitamos crear esos mercados. Necesitamos, obviamente, bajar los impuestos, generar mayores incentivos para nuestros propios productos, para que sean competitivos. De alguna manera no podemos hacerlo, pero ¿sabes dónde? Desde el propio sector económico, no necesariamente desde ambiente. Ya están las políticas ambientales. Es desde el mismo sector económico en que tenemos que facilitar el mercado.
Pero mire, como le dice, claro, no hay nada que uno pueda lograr solo. Siempre tiene que haber una interacción con otros ministerios, con sociedad civil.
Claro, Ministerio de Transporte, Ministerio de Energía, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allá donde está el llamado.
Bueno, pues Ricardo Lozano, Ricardo, gracias por pasar por Caracol Sostenible. Como siempre, grandes enseñanzas y grandes opiniones que nos trae usted.
Gabriel, gracias como siempre.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Bien, tenemos un panel de lujo para entender también mucho más la bioeconomía desde diferentes perspectivas. En el panel del día de hoy nos acompaña Harold Eder, presidente de Manuelita, Alejandra Díaz Agudelo, directora de sostenibilidad de Davivienda. Está también José Manuel Suso, el CEO de Arrocera La Esmeralda, y Alejandra Robledo, directora ejecutiva de sostenibilidad de Constructora Bolívar. Bueno, para arrancar, y como ven, variopinto el panel que tenemos hoy, pues, ¿cómo vamos a entender la bioeconomía? Arranquemos por el azúcar, arranquemos por los ingenios, tan polémico que fue con la ministra de Ambiente que arrancamos. ¿Cómo vamos a entender, Harold Leder, presidente de Manuelita, esta bioeconomía aquí?
Pues mira, en el caso de Manuelita, yo te diría que por naturaleza nuestro negocio es de bioeconomía, porque es la utilización de recursos biológicos, en este caso las plantas, en un sistema de producción, pero haciéndolo de forma sostenible, con la utilización sostenible de los recursos naturales y con un impacto positivo en las comunidades. ¿Cómo se implementa esto? Tal vez era la pregunta que me hacías. Y yo creo que esto tiene que arrancar, tiene que estar metido en la estrategia del negocio, en el enfoque del negocio. Entonces, en el caso de Manuelita, que es una empresa de 161 años, eso está incorporado en nuestro propósito superior, que es generar progreso y bienestar con empresas y productos ejemplares a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. Eso no es algo que nosotros escribimos hace 2 o 3 años. Esto viene desde nuestro fundador, mi tatarabuelo, Santiago Eder, en 1864. Y si no fuese así, no hubiéramos tenido un cultivo de caña y tanto progreso en la región por 160 años, porque si no lo haces de manera sostenible, utilizando los recursos naturales de manera sostenible, pues no perduras en el tiempo. Por ejemplo, los biocombustibles, el etanol a partir de la caña de azúcar, que reduce las emisiones un 70% en su ciclo de vida contra la gasolina. O el biodiesel que producimos a partir del aceite de palma en los Llanos Orientales, en una segunda plataforma agroindustrial que tenemos, que reduce también en un 70% contra el diésel fósil. Pero también vendemos energía eléctrica a la red a partir de la biomasa, en este caso el bagazo de la caña, que es el mismo bagazo, y esa es la gran ventaja de la caña de azúcar, esa alta generación de biomasa, que una vez le exprimes el jugo a la caña, se utiliza para mover el aparato industrial, pero que genera excedentes de energía para vender energía limpia a la red. Esa energía que reemplaza, energía de térmicas que queman carbón. Entonces, ese es otro producto que genera un menor impacto ambiental. Y también nosotros lo que hacemos en este concepto, digamos, de energía circular, aprovechando las características de estos dos cultivos, que son amplios generadores de residuos y de biomasa después de la actividad primaria, es que esos residuos los reutilizamos en un ciclo cerrado completo. ¿Para qué? Para generar energía, para hacer compostaje y con eso fertilización, que nos permite reducir la fertilización química. Los efluentes los tratamos y los reutilizamos en sistemas de riego. ¿Para qué? Para reducir el consumo de agua. Entonces generamos una operación, digamos, más eficiente, pero más ambientalmente amigable, y generamos estos productos de valor agregado. Es un poco como el enfoque nuestro en este tema de la bioeconomía.
Quiero saltar a un sector, porque es que cuando tenemos un panel de grandes empresas y su realidad bioeconómica, uno dice la banca, y por eso pues la pregunta es sobre este nivel para Alejandra Díaz, la directora de sostenibilidad de Davivienda. Bueno, Alejandra, ¿qué tenemos para decir en este panel que tenemos el día de hoy?
Nosotros nos definimos que al año 2030 queremos que el 30% de nuestra cartera, al menos el 30%, sea sostenible. Hoy en día esa cartera está alrededor del 19%. O sea, finalmente, nuestro objetivo tras eso es cómo logramos habilitar y apalancar todos estos proyectos. Y hoy, que cerca del 19%, pues nos dimos también a la tarea de identificar cuáles son esos proyectos sostenibles. Identificamos más de 118 actividades y subactividades que ayudan a cerrar brechas sociales, pero que también acompañan ese crecimiento verde ese crecimiento bajo en carbono, ese crecimiento que se hace de manera armónica con la naturaleza. Y nosotros hemos sido un banco pionero en la emisión de bonos temáticos. O sea, en el 2017 sacamos el primer bono verde. Con eso logramos recoger y captar cerca de 100 millones de dólares que en su momento lo llevamos a la industria de la construcción para acompañar efectivamente a las constructores para que sean sostenibles. Pero en el marco de la COP hicimos la emisión del primer bono de biodiversidad en el mercado de capitales colombiano. Estos fueron 50 millones de dólares. El suscriptor allí fue la IFC. 50 millones de dólares que son nuestro compromiso, por supuesto, hacia actividades en economía circular, en producción y manejo sostenible del agua, perdón, en todo lo que tiene que ver con agricultura sostenible, con temas de cogeneración y generación de energías limpias, conservación, restauración, es decir, cerca de 48 actividades que buscamos acompañar con financiamiento a nuestros clientes. De hecho, hace unos minutos tuvimos la oportunidad de lanzar nuestro programa de bioeconomía, justamente en alianza con la Cámara de Comercio, porque no solo es, claro, captar los recursos y entregarlos, cuando nosotros lo logramos captar a mejores tasas y en mejores condiciones, poder entregarlo. Por ejemplo, recientemente salimos de la feria agrosostenible, donde a todos los clientes del sector agro que tienen algún tipo de sello, no sé, el Bonsucro o tiene el RCPO o el Rainforest Alliance, se les está acompañando con beneficios en tasa. Pero por el otro lado, a veces las discusiones no son solo de tasa o de plazo, Gabriel. También es cómo acompañamos con asistencia técnica, cómo damos oportunidades. Y entonces hemos lanzado la ruta de la bioeconomía, que tiene un componente de formación y sensibilización para que nuestros clientes puedan reconocer dónde eso que es una necesidad o que es un desecho o un desperdicio puede convertirse en un proyecto de economía circular y puede capitalizarse. Pero adicionalmente, cómo acompañamos, por ejemplo, a los sectores a recibir certificaciones, por ejemplo, en materia de bioeconomía o economía circular y demás.
Muy bien, me quedo con las mujeres y voy con Alejandra Robledo, directora ejecutiva de Sostenibilidad de Constructora Bolívar. Y cuando estamos hablando de bioeconomía, ¿qué tiene que ver con la construcción? ¿Por qué estamos metidos aquí? Buenas tardes, Alejandra.
Pues el sector de la construcción es conocido como uno de los sectores más contaminantes del mundo. Y desde ahí, si no cambiamos la manera de hacer las cosas, simplemente vamos a desaparecer en el muy corto plazo. Yo tengo que confesar que nosotros en la constructora, desde hace muchos años, alrededor de 25 años, cuando empezamos a construir vivienda de interés social, tomamos la decisión de quedarnos trabajando en las comunidades alrededor de 5 años después de entregar las viviendas, entendiendo que teníamos la posibilidad de construir comunidades más que construir viviendas y que ese era tal vez el aporte importante que como negocio podíamos hacer a la sociedad. Y además la manera de honrar nuestro propósito superior del Grupo Bolívar de enriquecer la vida con integridad. Yo no sé si ustedes saben, pero Colombia es el país que más vivienda certificada EDGE tiene en el mundo. Y en la constructora entendemos que para poder mantener ese objetivo de construir comunidades más que construir viviendas, sí o sí tenemos que darle una importancia muy alta a todo el ámbito ambiental, no solamente desde la concepción de los proyectos, sino también desde la ejecución de los proyectos, pero también en lo que tiene que ver con pues, la vida útil de los proyectos, es decir, el tiempo largo que nuestros clientes o durante el cual nuestros clientes habitan esas viviendas.
Cambiamos ahora y volvemos con la bioeconomía y ahora vamos a hablar del arroz. José Manuel Suso es CEO de Arrocera La Esmeralda. José Manuel, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Gabriel.
Bien, pues estamos compartiendo hoy y lo que nos gusta de este tipo de paneles de expertos es que mucha gente cuando está hablando de sostenibilidad, de bioeconomía, de economía circular, no sabe por dónde arrancar, no sabe a dónde llegar, no sabe cuáles deben ser eso y qué bueno poder contar las buenas prácticas. ¿Qué pasa en su arrocera en estos momentos?
Nosotros en la agricultura tuvimos que hacer una invención grandísima, una reconversión a través de la sostenibilidad. Hace 35 años con la apertura económica nos dedicamos junto con la ciencia en el CIA y hoy con otros centros de investigación a transferirle todas esas metodologías y conocimientos a nuestros agricultores. Encontramos en este trabajo que hacemos a través de la Universidad del Arroz y que le llevamos a 780 pequeños agricultores aquí en el Valle y el Cauca, nos encontramos la posibilidad de producir más con menos a través de la bioeconomía. Abandonamos los insecticidas, nos fuimos hacia biológicos, nos fuimos hacia sostener la tierra. Hablaban ahorita de un activo que se va depreciando. Las tierras nuestras cada día son más sostenibles, tienen más materia orgánica. En este manejo nos encontramos que las aves venían a nuestros cultivos y a través de las aves encontramos una economía que le da dinero a los muchachos que tienen los avistamientos de aves.
José, yo quería interrumpirlo porque es que me quitó usted la siguiente pregunta porque ya me respondió parte y quiero saber cómo. Porque cuando uno está hablando que necesitamos ser más sostenibles, cuando estamos hablando de la bioeconomía, al principio lo único que uno ve es que son unos costos altísimos. Usted ya me dijo, producimos más con menos. ¿Cómo llegaron a eso? ¿En dónde rompieron ese bache de que ser sostenibles puede ser más caro y podría llegar a encarecer el producto en algún momento?
Es al contrario, las soluciones son basadas en la naturaleza. Nosotros entendimos que los insectos eran nuestros amigos, no los atacamos y ellos nos controlan los demás insectos y le dan la biodiversidad y la fertilidad al suelo. Como nosotros montamos una planta de biocarbón, que es una generadora de carbón activado a través de una pirólisis, obtenemos un gas que es una energía para el secamiento. Tenemos de ahí unos desechos que son realmente valores agregados y ese carbón activado llega al suelo. Sustituye los abonos que vienen de síntesis química, mejoran la productividad. Nosotros cada día tenemos mejores suelos con menores costos y fuimos los primeros en obtener arroz orgánico en Latinoamérica, obviamente en Colombia, y tenemos una población que nosotros apreciamos muchísimo. Seremos la primera empresa no licenciada, porque aquí está Ecopetrol, Promigas, Celsia, Canacol Energy, todas las que hacen un impacto y que tienen licencias para explotar. Nosotros vamos a ser la primera empresa y esa reputación, que no era lo que nosotros buscábamos, sino que nos las hemos encontrado, es lo que el consumidor hoy encuentra para preferir un producto o preferir un servicio.
Bien, me voy a salir un poquitico del tema para que me cuente brevemente, porque yo creo que fue un accidente. ¿De dónde salieron ustedes también con avistamiento de pájaros y de aves desde la Rosera? ¿Cómo es esa historia y por qué terminó ahí?
La historia es bien bonita. Hace casi 20 años, tal vez 18, empezamos a buscar el arroz orgánico y encontramos que abandonando los insecticidas aparecieron más aves y apareció más biodiversidad en los cultivos.
¿Pero y no les tocaba meter espantapájaros para que no se les comieran el arroz?
Ahí entendimos que los insectos son benéficos y los insectos son el lomo biche de las aves. Entonces vinieron las aves y detrás de ellos vinieron Calidris, y Calidris vino como una asociación espectacular, y luego vino Pacho Piedradita, que todos lo conocen, el que se perdió detrás de un pájaro por allá en Estados Unidos, sí. Y ese pájaro lo tenía aquí. Él promovió que se hiciera la primera feria de las aves, que Arroz Blanquita la promocionó desde el primer año, que fue en el 2015. Ayer tuvimos el lanzamiento de la versión número 2 en el 2026 en el Duomo. Pero qué espectáculo a donde hemos llegado. Colombia es el país con más especies de aves, el Valle del Cauca, el departamento con más especies. Solamente para hablar de Cali tiene 562 especies y toda Europa tiene 450. O sea, el que quiera ver aves viene a Cali. Y nosotros tenemos un programa que está ahorita pues un poquito suspendido porque nosotros estamos en Jamundí, Timba, Santander, Eclichao, hay un poquitico de conflicto donde los avistadores los avistadores de aves están subiendo al bosque de niebla acá arriba, pero también van a los arrozales a ver esas aves espectaculares.
Caracol Sostenible, de lo absurdo a la reflexión.
Bueno, profe, me encontré en el foro dentro de las grandes enseñanzas que dentro de la circularidad que busca la bioeconomía es cerrar los ciclos de producción y consumo y reducir residuos, promover la reutilización y el reciclaje. Estamos hablando de economía circular. Pero ¿qué nos encontramos aquí en esta sección que tanto le gusta a usted, que nos vuelve a aterrizar, pero siempre nos da una buena iniciativa, una buena luz de seguir adelante?
Bueno, Gabriel, pues yo creo que la bioeconomía podría tener algún riesgo, algún problemilla detrás.
No, pero si estamos hablando de las soluciones, usted, es que si ve, yo le digo, usted siempre es así.
Ahí, ¿no?, tiene que ver esa posición.
El absurdo, bueno, señor.
Ahí tiene que ver el absurdo. Entonces aquí tenemos que ver si esa innovación que genera la bioeconomía es solamente el privilegio de algunos o le beneficia a todos. Esta bioeconomía pues nos está prometiendo un desarrollo más sostenible, como usted lo está diciendo, nos permite tener bioenergía, bioproductos. Sin embargo, el acceso desigual a esas tecnologías plantea pues una paradoja muy importante. Si necesitamos un futuro sostenible, podemos correr el riesgo de que profundicemos en vez de esto desigualdades sociales y económicas. Les voy a dar algunas cifras como siempre. Para la FAO, por ejemplo, en Brasil la producción de etanol de caña de azúcar cubre más del 50% del consumo de combustibles livianos, que es una muy buena idea. Pero el problema es que ha generado conflictos por el uso de tierras y desplazamiento de pequeños agricultores. Otro ejemplo es el del mercado global de los bioplásticos, que alcanzó más de 7 millones de toneladas en el 2021 y podría cuadruplicarse para 2030. Pero esta producción compite con tierras agrícolas y puede elevar precios de alimentos básicos. Y también el 70% de las patentes de biotecnología están en manos de empresas y universidades en países del G7, de este grupo de países, lo que restringe la transferencia a países en desarrollo como el nuestro. Entonces, ustedes ven que la bioeconomía pues, se perfila como un motor de sostenibilidad, pero su desarrollo depende de las tecnologías que están, digamos, concentradas en pocos países y corporaciones. Y esto tiene algunas implicaciones. ¿Qué pasaría entonces? Porque muchas comunidades rurales pueden quedar como proveedoras solamente de biomasa barata y obviamente limitar el acceso a mejores recursos. Países megadiversos como el nuestro tienen un riesgo muy importante porque su biodiversidad puede ser usada para innovaciones que luego vamos a tener que importar de manera muy costosa, a precios muy altos. Y también se generan nuevas dependencias tecnológicas reproduciendo pues todas esas viejas y anquilosadas inequidades de ese modelo extractivo que venimos teniendo. Entonces, esta, aunque es una oportunidad para la humanidad, para países en desarrollo es una paradoja clara. La bioeconomía puede ser un puente hacia la sostenibilidad o un nuevo muro que divida los que tienen acceso a la tecnología y los que no. Creo que por eso es importante esta semana de la biodiversidad en Cali, porque es muy importante que estemos trabajando en estos temas, pero sobre todo creo que es muy importante que nos preguntemos cómo asegurar que nuestro país puede avanzar a la vanguardia en la bioeconomía, pero a la vez garantizar que las comunidades más pobres no sigan siendo excluidas.
Bueno, profe, pues como siempre todo se arregla con plata, qué tristeza.
Bueno, pero esa plata no solo sirve, sino que tiene que repartirse de una manera más adecuada.
Me gustó el segundo de silencio. Interesante los planteamientos que tenemos y las brechas que tenemos que sortear. Esto es Caracol Sostenible, sigan ustedes en Caracol Radio, feliz resto de día.